Lección 3. La importancia del liderazgo. Introducción. John Maxwell habló con un empresario cuya compañía compraba hoteles en quiebra y los reorganizaba para que empezaran a dar ganancias. Maxwell le preguntó si había una acción que la empresa siempre hacía cuando compraba un hotel en decadencia. El empresario dijo: "Siempre despedimos al gerente. No esperamos a ver si es un buen gestor. Ya sabemos que no es un buen gestor porque el hotel está fracasando". El liderazgo determina el éxito del grupo. Si un equipo deportivo profesional fracasa, los propietarios no buscan solo nuevos jugadores, sino un nuevo entrenador. Una organización no tiene éxito con un mal líder. Un auténtico líder no pone excusas por el fracaso de su organización. Si fracasa, él fracasa. Elí era un sumo sacerdote de Israel. Como no había rey, las tribus no estaban unidas bajo un gobierno central. El sumo sacerdote era potencialmente el líder más influyente de la nación. Por desgracia, Elí era un líder débil. Tenía un buen carácter personal, pero no fue capaz de guiar ni siquiera a sus propios hijos a hacer lo correcto. Sus hijos eran sexualmente inmorales, descuidados en las formas de adoración y ávidos de ganancias. Por su culpa, mucha gente despreció el culto en el templo. Primera de Samuel 2, 12 a 17, 22 y 29. Elí debería haber retirado a sus hijos de sus puestos, pero sus deseos eran más importantes para él que su responsabilidad ordenada. Elí debería haber guiado a la nación en la adoración espiritual y la vida santa, pero su influencia se detuvo en sus hijos, en lugar de extenderse a la nación a través de sus hijos. Razones por las que la gente no hace lo que debe. 1. No saben qué hacer. Se trata de una falta de información. El líder debe proporcionar información. Si no tiene todos los conocimientos necesarios, debe encontrar a alguien que le ayude. 2. No saben cómo hacerlo. Se trata de una falta de formación. Puede que el líder no tenga todas las habilidades necesarias en la organización, pero debe organizar la formación. 3. No saben por qué deben hacerlo. Se trata de una falta de motivación. A veces las personas de una organización no entienden los objetivos de la misma. O tal vez los entienden, pero no les importa. El líder debe ayudar a las personas a compartir los objetivos. 4. Hay problemas que les impiden hacerlo. Se trata de una falta de equipo y de organización. El líder debe ayudar a las personas a resolver los problemas que les impiden tener éxito. Esta lista ofrece 4 razones comunes por las que las personas de una organización no hacen lo que deberían hacer. Las 4 razones muestran un fallo de liderazgo. Cuando un líder se queja de que su gente no hace lo que debería, está anunciando que está fallando en su liderazgo. Por ejemplo, un pastor que se queja de que su iglesia no evangeliza debería considerar estas preguntas. ¿Les expliqué que debían evangelizar? ¿Les enseñé a evangelizar? Idealmente a través del ejemplo. ¿Los he motivado? ¿Les he ayudado a afrontar los problemas que les impiden evangelizar? Si 2 ejércitos son del mismo tamaño y tienen el mismo equipamiento, ¿cuál ganará? Ganará el ejército con el mejor general. 2 equipos deportivos tienen jugadores de igual talento. ¿Qué equipo ganará? Ganará el equipo con el mejor entrenador. El reto de la motivación. Un viejo proverbio dice: "La pluma es más poderosa que la espada". ¿Qué crees que significa? Significa que hay poder en una idea, en la persuasión y en la comunicación. Una idea tiene más influencia que un arma. La pluma se refiere a la comunicación por escrito, pero la comunicación persuasiva de cualquier tipo es más poderosa que forzar a la gente contra su voluntad. Si tratas de forzar a la gente, es difícil extender tu influencia más allá de tu presencia personal. Las personas forzadas no dan lo mejor de sí mismas, no dedican su energía e ideas al trabajo. Puedes conseguir más motivando a la gente que forzándola. Una idea, un concepto, puede extenderse e influir en millones de personas. La Segunda Guerra Mundial es un ejemplo del poder de las palabras. La Segunda Guerra Mundial fue una guerra de palabras, una guerra de ideas. ¿Por qué fue una guerra de palabras? Adolf Hitler era un orador poderoso. Comunicó su visión de Alemania y los alemanes lo convirtieron en su líder. Los convenció de que eran la raza superior que debía gobernar el mundo. Incluso algunas iglesias comenzaron a hablar de él como un Mesías y a decir que Alemania era el reino de Dios. Hitler llevó a Alemania a cometer las peores atrocidades de la historia. Lo hizo con el poder de las palabras. A veces la gente piensa que las palabras no pueden hacer daño, pero las palabras de Hitler mataron a millones de personas. Mientras Hitler aumentaba su poder, algunas personas en Inglaterra pensaban que no habría peligro para ellos. Cuando llegó el momento de elegir un nuevo primer ministro, algunos candidatos prometieron al pueblo que tendrían paz. Pero Winston Churchill le dijo al pueblo la verdad. Dijo: «Os ofrezco sangre, sudor y lágrimas». Fue elegido porque se enfrentó a los problemas. Los discursos de Churchill unieron a Inglaterra para defenderse de Alemania. Dijo: «Lucharemos en el mar y en el aire. Lucharemos en las playas si desembarcan en nuestras costas. Lucharemos contra ellos en cada calle de cada ciudad. Nunca nos rendiremos. Nunca nos rendiremos». A través de los discursos de Hitler y Churchill, vemos el poder de las palabras. En cierto sentido, toda guerra es una guerra de palabras. A veces un líder piensa que solo puede obtener ayuda pagando por ella. Piensa que su gente hará más si les paga más. Eso no suele ser cierto. La gente ayuda a una organización porque cree en ella. Trabajan duro porque comparten objetivos. No puede haber un trabajo que merezca la pena a menos que todos trabajen por un objetivo bien entendido y compartido. Pero eso no es suficiente. Importa cómo se alcanza el objetivo. Hay que guiarse por los valores. Hay que estar orgulloso tanto del objetivo como de cómo se llega a él. Ken Blanchard y Sheldon Bowles, Gung Ho, Turn on the People in Any Organization. Nueva York, William Morrow, 1997, página 38. Un empresario no construirá una gran empresa solo pagando a sus empleados. Debe guiarlos con objetivos y valores. Si solo importa el dinero, la gente no trabaja por los objetivos de la empresa. No se preocupan por la calidad y no están orgullosos de su trabajo. Las cosas más importantes no se hacen por dinero. Piensa en las cosas que la gente hace por sus familias e hijos. No hacen esas cosas por dinero, sino por valores más importantes. La gente está motivada por sus valores. En el ministerio, la capacidad de liderazgo es aún más importante que en el mundo empresarial, porque los trabajadores de la iglesia son en su mayoría voluntarios. El líder no puede ofrecer el incentivo de un empleo remunerado a la mayoría de ellos. Las personas que ayudan a la iglesia lo hacen porque creen en ella. Si una iglesia no es apoyada localmente con dinero y energía, el líder ha fracasado. El trabajo del líder se ha resumido así. Haz que la gente sepa por qué vale la pena el trabajo. Decide hacia dónde vas. Asegúrate de que el equipo comparte el objetivo. Ayude a establecer los valores. Consiga los recursos necesarios. Mantenga a raya a los que dictan las normas. Asegúrate de contar con el apoyo necesario tanto dentro como fuera de la organización. No pierdas de vista el futuro para evitar problemas y estar preparado para cambiar de dirección. Ken Blanchard y Sheldon Bowles, Gung Ho, página 79. Liderazgo y otras habilidades. Si una persona tiene habilidad en algún tipo de trabajo pero no tiene capacidad de liderazgo, trabajará sola o bajo la dirección de alguien. Pero una persona que tiene tanto un alto nivel de habilidad como también tiene capacidad de liderazgo, será capaz de dirigir a otros y lograr más. El apóstol Pablo creó redes de iglesias en las principales ciudades. Nombró líderes en cada lugar, porque sabía que se necesitaban muchos líderes para que la iglesia creciera en todas partes. Pablo dio una formación especial a algunos hombres llevándolos con él en sus viajes misioneros. Hechos 16:3, Hechos 19:22. Pablo enfatizó la necesidad de desarrollar continuamente líderes. Le dijo a Timoteo que buscara hombres fieles que pudieran enseñar a otros. Segunda de Timoteo 2:2. Un mecánico que tenga capacidad de liderazgo podrá tener un negocio con otros mecánicos que trabajen para él. Si no es un líder, trabajará solo o para otra persona. Alex sabe hacer todo tipo de trabajos de construcción en las casas. Hace un trabajo excelente y es honesto. Sus clientes lo recomiendan a otros y siempre tiene más trabajo esperando. Alex no tiene empleados porque sabe hacer todo y no quiere utilizar a alguien que no lo haga tan bien. Como Alex no es un líder, su negocio nunca será mayor que el trabajo que pueda hacer él solo. La capacidad de liderazgo multiplica el valor de las demás habilidades de una persona. Una persona que tiene una alta competencia en cualquier área puede aumentar su importancia incrementando su capacidad de liderazgo. La fiabilidad del líder. Un líder fiable proporciona a las personas lo que necesitan para tener éxito. El líder crea el entorno para su éxito. Necesitan saber que él cumplirá con sus responsabilidades para que ellos puedan cumplir con las suyas. Si el líder no es fiable, las personas no pueden alcanzar los objetivos de la organización, por lo que se ajustan descartando los objetivos. Un líder que no es fiable suele explicar a la gente por qué no ha hecho lo que esperaban. Un líder no debe estar desprevenido ante los problemas. Tiene que planificar las interrupciones y los obstáculos y estar preparado para ellos. Un líder sabe que las cosas siempre están cambiando. Es consciente de que los cambios pueden traer nuevos problemas, por lo que se prepara. Otras personas pueden tomar las situaciones como vienen, pero un líder debe estar preparado para liderar. Alan era el supervisor de un equipo de construcción. Su supervisor le dijo que había que construir ciertos muros al final del día, así que Alan se lo comunicó a su equipo. Sin embargo, los materiales no llegaron porque el supervisor se olvidó de enviarlos. Alan explicó al equipo que el objetivo no podía cumplirse. Después de que esto ocurriera varias veces, a Alan le resultaba difícil decir a su equipo que debían hacer una tarea rápidamente. Juana era maestra de escuela. Un día llegó a la escuela y el director le dijo que su aula sería utilizada por otro grupo ese día. Ella no estaba preparada para dar clases en otro lugar y no tenía tiempo para trasladar las cosas que necesitaba del aula. Liderazgo en el ministerio. La Biblia nos dice que Dios ha llamado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Efesios 4:11 a 12. Dios también da las habilidades necesarias. La llamada de Dios da a una persona la oportunidad de liderar, pero no garantiza el éxito. Si el comportamiento de una persona disminuye su influencia en lugar de aumentarla, no puede tener éxito. Fíjate en las funciones del ministerio enumeradas en Efesios 4:11. ¿Cómo podría tener éxito un evangelista si la gente pensara que no puede creerle? ¿Cómo podría tener éxito un maestro si la gente se diera cuenta de que enseña cosas que son un error? ¿Cómo podría tener éxito un pastor si la gente se diera cuenta de que solo quiere beneficiarse de ellos? Sin influencia, una persona no puede tener éxito en el ministerio. Estas funciones ministeriales son funciones de liderazgo, porque dependen de la influencia. Algunas suposiciones erróneas sobre el liderazgo. 1. Un líder es aquel que es servido por otros. Un líder es una persona que encuentra la manera de satisfacer las necesidades del grupo, por eso lo aceptan como líder. Jesús dijo que un líder es alguien que sirve. Dijo que la persona más grande es el servidor de todos. El líder sacrifica sus propios intereses por los demás. 2. Un líder del ministerio es más espiritual y piadoso que sus seguidores. El hecho es que muchas iglesias tienen miembros que son más piadosos que el pastor. La capacidad de liderazgo no demuestra la espiritualidad. 3. El ascenso en el liderazgo ministerial depende del esfuerzo personal. Los intentos humanos de conseguir un ascenso no suelen dar buenos resultados. Debemos hacer lo mejor posible en nuestras responsabilidades y confiar en que Dios nos pondrá en el lugar correcto. Nunca haga algo que no honre a Dios en su intento de llegar a una posición de liderazgo. Si no puedes llegar allí honrando a Dios, no debes estar allí. Los líderes elegidos por Dios son a menudo personas que no buscaban cargos. Juan Crisóstomo fue elegido para ser arzobispo de Constantinopla en el año 397 después de Cristo. Al principio rechazó el puesto porque pensaba que no estaba cualificado. Más tarde, escribió sobre la actitud adecuada hacia los puestos ministeriales. Dijo que si una persona se negara a pastorear bueyes, no sería sorprendente porque la posición es baja. Si una persona se niega a ser rey, probablemente piensa que la posición es demasiado alta para él. Si una persona rechaza una posición ministerial, podría ser por cualquiera de las dos razones, dependiendo de si piensa que el ministerio es una posición alta o baja. Juan Crisóstomo, sobre el sacerdocio. Libro tercero. 5 declaraciones resumidas. 1. Si una organización está fallando, el líder está fallando. 2. La formación y la motivación son tareas de liderazgo. 3. La gente quiere estar orgullosa de los objetivos y de la forma en que los consigue. 4. La capacidad de liderazgo multiplica el valor de las demás habilidades de una persona. 5. La fiabilidad del líder determina la fiabilidad de la organización.